Continuamos con nuestra serie. Mantened la calma y el matrimonio. El estudio de hoy lleva el título La primer boda. Y lo vamos a tomar del libro de Génesis, capítulo 2, comenzando con el verso 23, entre otras escrituras. Oremos. Padre Santo, reconocemos que estamos en tu presencia, dispuestos a oír en este lugar, todos unánimes, para poder oír las verdades de tu palabra, sin ninguna distracción, sin ningún movimiento. Y nos hemos comprometido esta mañana y de veras deseamos estar en tu presencia y que nada ni nadie nos distraiga, solamente oír tu palabra. Te damos toda nuestra atención, te damos el permiso que nos hables. Padre Santo, al considerar estos principios que se encuentran en las Sagradas Escrituras, sabiendo que el instrumento que estás usando es un instrumento imperfecto, débil, te pedimos, Padre Santo, que en alguna forma tú trates con nosotros y nos hables y que nos lleves a tu presencia y estamos confrontados con tus verdades y hemos hecho la decisión, ya sea una forma u otra, poder cooperar contigo para oír lo que nos quieres decir en este estudio. Padre, te pedimos que sea así. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando esta serie que apenas comenzamos la semana pasada, Mantened la calma y el matrimonio. Hoy vamos a hablar de la primer boda. Mi esposa y yo esta semana celebramos nuestro aniversario número 31. 31 años de matrimonio. Gracias por sus aplausos. Y esto me llevó a recordar lo que Anna Lenders escribió. Anna Lenders fue una mujer que por años escribió consejería en los periódicos y magazines. Escribía una columna donde aconsejaba incluyendo el matrimonio. En una ocasión ella escribió que un matrimonio o el éxito del matrimonio no es un don, sino que es un logro. Es una meta que la pareja se pone. Yo creo que es un logro porque tenemos que invertir, tenemos que depositar antes que podamos sacar beneficio de este matrimonio. Irónicamente, lo que esta señora Anna Lenders escribió en su columna en el año 1975, escribió lo que debía haber sido su 36 aniversario de su boda, y escribió que su matrimonio había llegado al fin y no escribió razón por qué. Eso fue lo que ella escribió en su columna. Después de 36 años de matrimonio, ella y su esposo habían decidido poner fin a su matrimonio y no explicó qué fue la razón. Bueno, nosotros todos sabemos de que las estadísticas de los matrimonios que fracasan es muy alta. Sabemos con exactitud, no podemos estar seguros porque depende dónde busques tus estadísticas, vas a encontrar diferentes respuestas, algunos más altos, otros más bajos. Varía de región a región, de regiones demográficas a otras regiones demográficas. Eso sería mucho, pero la verdad es que sí sabemos que el nivel de matrimonios que se quebrantan es muy alto. Algunos creen que llega hasta el 50%, pero no estamos seguros. Pero si esto es verdad, vamos a pensar que es más bien alto que bajo. Esto nos lleva a una situación de que es difícil recomendar a las gentes que se casen. ¿Cómo podemos ofrecer un producto que solamente funciona 50%? Vamos a tener dificultad para convencer a las personas. Por ejemplo, vas a decirle a una persona, te vendo mi automóvil que 50% va a trabajar y 50% te va a dejar en el camino, pero cómpramelo. Te van a decir, gracias, ¿cómo te lo puedo comprar? Ahora, si te ofrecen una compañía de teléfono que te dice 50% va a trabajar, tú dirás, yo tengo uno de esos teléfonos. 50% del tiempo no va a funcionar, así que, ¿cómo podrás comprar ese teléfono? O vas a ir a comer a un restaurante que tiene un rótulo que dice, los que aquí comen 50% viven, 50% mueren. ¿Te vas a ir a comer en ese restaurante? Yo creo que no. Ese negocio no va a continuar así. O una compañía de avión que te dice, compra tu boleto aquí y el 50% de estos aviones no van a estallar o a chocar. O vas a la clínica de un doctor que dice, los pacientes de este doctor sobreviven 50%. O sea, el 50% mueren. Bueno, cuando tú recomiendas a alguien que se case y le dices, que te pregunta qué son las estadísticas y te dicen, las estadísticas del matrimonio es que 50% continúan casados. Así que, ¿cómo vas a convencer a los solteros a que se casen si tú le dices que solamente 50% de los casados continúan casados? Por eso es que en nuestros días hay una gran mayoría de solteros que no se casan por esas estadísticas que hemos compartido. Más que nunca en la historia o nuestra historia, vemos desde el año 1960 el número de casados, solamente 80% continúan casados, un 20% fracasan. Por eso es que la cantidad de solteros aumenta. En una encuesta que se hizo, el resultado fue que 40% de las personas que se les preguntó, solamente un 40% creen que el matrimonio es absoluto, incluyendo ese 31% de los que están casados. El matrimonio es absoluto, indisoluble. Por eso es que los solteros dicen, pues, ¿para qué casarme? Mejor continuaré pensando y buscaré un resultado mejor. Si tú le preguntas a los niños acerca qué creen acerca del matrimonio, vas a recibir diferentes respuestas. Por ejemplo, una maestra en su clase preguntó a los niños qué pensaban del matrimonio y pensaron, es mejor quedar solteros que casarnos. Un niño de 5 años, de nombre Alberto, dijo, cuando yo gradué de mi escuela parvulito, me voy a casar. Era un niño, pero un niño de 7 años llamado Guillermo se le hizo la misma pregunta y él contestó, ¿casarme? Es simplemente pensar en estar casado, me da ganas de vomitarme. Apenas soy un niño, no necesito ese tipo de problemas, un niño de 7 años de edad. Hay mucha gente que llega a crecer pensando lo que pensó Guillermo, no necesito este tipo de problemas. Pero yo les voy a decir esta mañana, en el estudio de hoy, no tiene que ser así. No tienes que pensar en el fracaso por una razón muy simple. Dios nos dio el plan para el matrimonio. Los que fracasan no siguen este plan, por eso fracasan. Tú puedes hacer lo que tú quieres, ya eres adulto, pero Dios nos ha dado un plan perfecto para el matrimonio. Yo te aseguro, si tú sigues el plan de Dios, no tienes que preocuparte en que tu matrimonio va a fracasar, como algunos que dicen que se sienten tan incómodos al pensar en casarse. Yo entiendo, porque estoy hablando a los adultos, yo entiendo que no todos los que me están escuchando en este estudio de hoy van a aceptar en los principios que les voy a hablar en el estudio de hoy. Yo lo entiendo perfectamente, porque yo les digo con seguridad, si no sigues los principios matrimoniales que Dios nos ha dictado, estás destinado al fracaso. Les explicaré. He estado yo como pastor en esta iglesia de Calvario de Albuquerque por muchos años. Yo y mis compañeros que pastoreamos esta iglesia hemos estado aconsejando acerca de lo que es el matrimonio. Por eso es que podemos afirmar qué significa el plan de Dios para el matrimonio. Yo les digo, sin excepción, todas las personas que se han casado y les he explicado estos principios, continúan seguros casados. Cuando les vienen los problemas y entienden los principios del plan de Dios, están satisfechos y continúan contentos en su vida casada. Entonces, es tu decisión. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando oyes los principios del plan de Dios para el matrimonio? Oí que alguien comentó que el matrimonio es como un violín, no va a funcionar si no tiene cuerdas. Una vez que el violín tiene sus cuerdas, hace una música hermosa. Viendo al matrimonio con la perspectiva bíblica, sabemos que el matrimonio para la vida es un tiempo muy largo. La pregunta entonces viene a ser para nosotros, ¿cómo podemos hacer que este matrimonio funcione y nuestro matrimonio produzca un resultado para toda nuestra vida, una música hermosa? Vamos a ver los principios que nos dice Génesis capítulo 2 y vamos a ver el estudio de la semana pasada estuvimos en el verso 22, hoy vamos a continuar en el verso 23 de Génesis 2. Dijo entonces Adán, el verso 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a el hombre. Vamos a ver tres puntos en el estudio de hoy, porque cada punto tiene un principio diferente. Esos principios están en el boletín que les escribimos. Ustedes los pueden ver. El primer principio es que el matrimonio comienza con identidad, una identidad nueva. Cualquiera que sea tu identidad como soltero, cuando te casas, cambia, porque obtienes una identidad nueva. El verso 23 de Génesis 2 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Alguno de ustedes que me están escuchando, qué tipo de reacción es esta para Adán? Ve a su esposa que viene hacia él y él dice, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Imagínate el novio el día que se va a casar y ve que la novia viene por el pasillo, bien bonita, y él exclama, oh, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Lo que escribe el escritor de Génesis 2 fue una poesía, un tipo poético de aquellos días. Los hebreos ven este paralelismo, este parecido, donde estas palabras hacen sentido en una forma poética. Cuando Adán exclama, aún más, yo diría que esta expresión de Adán tiene ritmo, hace sentido. De acuerdo a algunos eruditos, la primera expresión de Adán es como decir uno, dos. La segunda parte tiene su propio ritmo cuando dice hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es como una forma de que cantaban al principio, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ustedes saben que esto es divertido, tratar de cantar estas expresiones tan hermosas que vienen del corazón de Dios. Lo que estamos leyendo aquí en esta escritura es una forma idiomática. Cuando Adán vio a su esposa, simplemente usó una expresión de gozo. ¡Oh, al fin! ¡Algo mejor! A lo mejor Adán dijo, ¿dónde has estado todo estos días? Con todo de que Adán era muy joven. Adán entendió, cuando vio a aquella hermosa mujer que venía hacia él, su expresión tuvo que haber sido hermosísima. ¡Oh, esto es hermoso! De veras que es diferente a todos los demás seres que él había conocido. Se parecía a él como si Adán estaba viéndose en un espejo, con algunas diferencias. Hasta este punto, en el hebreo, cuando lo traducemos al español, el término hombre, en el idioma original es Adam. Viene de la palabra Adamá, que quiere decir tierra. O Adán fue creado del polvo de la tierra. Todos los demás seres Dios los creó en una forma única, pero en este caso Adán reconoce y entiende que lo que él tiene frente a sí es diferente, porque esta mujer no fue tomada de la tierra, sino de su propia costilla. Por eso es que ahora Adán le da un nombre nuevo, un nombre único. La palabra para Adán era Ish en el idioma original, y la mujer es Isha. En otras palabras, los nombres corresponden el uno con el otro. Es una identidad diferente. Es como si Adán ve a Eva y se ve a él mismo como si estuviera frente a un espejo, con algunas diferencias. Por eso es que ahora Adán dice, ahora tengo una compañera idónea, como que Adán se refiere a sí mismo. Así que a este punto ya no solamente Adán, sino la señora Adán. Aquí comenzó la familia Adán, no podemos negar. Ese era el apellido de la familia Adán. De ahí en adelante se iban a identificar como la familia Adán, con su propia identidad. Algo único. Por eso es que le llamamos un pacto. Ahora van ellos a hacer un pacto el uno con el otro, y Dios los va a bendecir y santificar en una forma única. Tú dirás, ¿qué quiere decir pacto? Un pacto es un compromiso que se arregla, se compone. Hablando técnicamente, cuando una pareja se compromete, hacen un pacto para continuar unidos para siempre. Cuando Dios le permite a un hombre casarse con una mujer, entran en este compromiso, lo que se llama un pacto para siempre. Un arreglo formal donde estas dos personas se prometen continuar unidos para siempre. Malaquías 2:14, el profeta se refiere a los matrimonios, le dice, porque Jehová ha testigado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella la compañera, la mujer de tu pacto. En Proverbios 2:17, cuando el Espíritu Santo nos habla del matrimonio, dice, ¿cuál abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios? ¿Por qué estoy diciendo esto? La relación que Dios quiere para el matrimonio es que continúe cumpliendo con el pacto. Jeremías 31:31 dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto nos dice que cuando Dios utiliza este pacto entre dos personas imperfectas en una forma sagrada, Dios los lleva a que hagan un pacto, un compromiso, y lo cumplan para siempre. Cuando Adán vio a Eva aquella hermosura, exclamó en diferentes formas, porque él hizo un pacto con aquella hermosura que estaba frente a él. Así nosotros también. Tú harías mucho bien para recordar lo que sentiste cuando tú viste a tu novia el día que te casaste. Harías mucho bien si te vuelvas a recordar aquella mañana cuando ella vino por el pasillo. Y yo, vuestro pastor Skip Acid, recuerdo mucho aquella mañana que mi novia venía vestida de blanco, bien arreglada, bien bonita. Yo recuerdo aquello muy seguido, lo recuerdo muchas veces para gozarme, porque yo recuerdo que aquella mañana cuando amaneció el día que me iba a casar, comencé a pensar, este día voy a ser marido. Y todavía recuerdo aquel gozo que sentí todo aquel día. Eso es lo que Adán experimentó cuando dijo, esto sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¡Wow! Yo, como ministro de muchos matrimonios, me gusta ver el rostro de aquel joven cuando le están trayendo su novia por el pasillo. Veo el rostro de aquel joven. ¡Qué gozo! Yo les garantizo que el día que tú viste a tu novia caminar por el pasillo hacia el altar para casarte con ella, yo no creo que la viste y pensaste, oh, aquí vienes otra vez, qué lata. Yo no creo que pensaste esto, sino que lo que sentiste en tu corazón fue un gozo ardiente y sentías deseo de venir a ser uno con ella, a hacer un pacto con ella. Algunos han pensado y comentado que el matrimonio de Adán y Eva fue el matrimonio perfecto porque él no tuvo que pensar. Podía haberse casado con alguien más. Ella no tuvo que oír acerca de su esposo, cómo cocinaba su suegra o la mamá de Adán. Esto fue la primera expresión que el hombre experimentó, la unión matrimonial. Algo hermosísimo. Por eso es que Abraham dijo, esto sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada varona porque del varón fue tomada. Ese fue el primer principio. El segundo principio que encontramos aquí es, el matrimonio requiere responsabilidad. Vamos a ver aquí en el verso 24 de Génesis 2. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por eso dejará el hombre a su padre y su mujer, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Encontramos aquí tres partes en este verso 24. La mejor escritura que puedes encontrar para el matrimonio. En primer lugar, el matrimonio se va yéndose, uniéndose y entretejiéndose en su propia relación. Así que uno se une con el otro. En hebreo, cuando dice, por tanto dejará el hombre, en hebreo quiere decir separarse, irse, yéndose de su padre y su madre. Esto no quiere decir que el joven le va a decir a mamá y papá, no me vuelvas a buscar, yo me estoy yendo de mi casa, no es lo que quiere decir aquí. Esto quiere decir esencialmente que el hijo se tiene que separar, tiene que dejar de la dependencia, de dejar de depender de su mamá y su papá para encargarse de hacer feliz a su compañera. Este quiere decir que los padres deben de dar espacio a sus hijos para que crezcan independientes como marido y mujer en su propia relación. Cuando las parejas están muy contentos y me saludan y me traen la expresión, nos vamos a casar, tan contentos. Continúo hablando con ellos. En primer lugar, yo le digo, te felicito, los felicito, pero continúo platicando con ellos porque yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Y qué piensa tu mamá y tu papá? Y algunos dicen, a mí qué me importa qué piense mi mamá y mi papá. Y yo les digo, bueno, es importante saber qué piensa tu mamá y tu papá. Algunos dicen, creen que mi novia o mi novio es algo horrible. No es el que ellos esperaban que yo escogiera. Yo les digo, yo te digo que es importante que sepas qué piensa tu mamá y tu papá, porque vas a luchar tratando de convertir a tu compañero o compañera en el tipo de compañero o compañera que tus padres esperan para sus hijos. Yo he visto matrimonios que se pasan toda su vida tratando de convertir al compañero o compañera para que mamá y papá los acepten, que tengan una buena relación con su yerno o con su nuera. Yo te digo, antes que te decidas casarte, asegúrate que tu mamá y tu papá los aceptan, porque si no, vas a continuar peleando, luchando, una lucha muy dura. Ahora el papá y mamá tienen que pensar que un día van a tener que dejar ir a su hijo o su hija. Cuando viene el novio por el la novia por el pasillo, yo como el ministro de aquella boda le pregunto a la mamá o papá, ¿quién ha traído esta mujer para casarse con este hombre? Regularmente contesta el papá o la mamá, yo, su padre, o nosotros, su papá y su mamá. Esto es bien importante y simbólico porque sabemos que esto es simbólico y bien importante. Ahora voy a compartir con ustedes cómo reaccionaba mi suegro cuando su hija, mi esposa Leña, le llamaba para pedirle consejería acerca de nuestro matrimonio. Él casi siempre le contestaba, hija mía, ¿qué es lo que piensa tu esposo Skip acerca de esta situación? ¿Ya le has preguntado a él? Así que mi suegro tenía mucho cuidado lo que le aconsejaba a la hija, porque quería darme el lugar a mí, el esposo. Y le dice, si tu esposo no está de acuerdo con lo que yo te estoy aconsejando, no me hagas caso, olvídalo. Eso fue una forma muy inteligente, cómo tratar el suegro a su hijo o hija cuando le piden consejos acerca de su matrimonio. Si tú es que vas a dejar a tu padre y madre para tener una relación correcta con tu esposo, con tu cónyuge, acuérdate, no vayas a pedir consejos muy estrictos porque esto puede traer problemas a tu matrimonio. Este quiere decir que tu matrimonio debe tener una relación correcta con tu empleo, con tus decisiones que haces a diario. Tú tienes que estar buscando y entender qué debes de hacer en tu relación a nivel humano con tu cónyuge, tu esposa o tu esposo. Pero si tú ya entendiste que tenías que separarte de tus padres, una persona tratando de comentar acerca del matrimonio dijo, una persona cuando se casa te tiene que divorciar, sí, de sus padres, se tiene que divorciar de sí mismo para entregarse a su esposa. Es el punto número dos, fue yéndose. El segundo punto es uniéndose. La Biblia dice que esta persona en el matrimonio requiere responsabilidad yéndose, uniéndose el uno al otro. Vamos a ver qué quiere decir con uniéndose. Esto nos da la idea de que tienes que unirte. Cuando yo voy a casar una pareja, antes del día de la boda, cuando lo estoy aconsejando, le digo, el día de la boda yo te voy a preguntar y te voy a pedir que contestes, no me vas a contestar si lo acepto, sino lo aceptaré. Porque cuando dices lo acepto, tiene el entendimiento como que es nomás para ese momento. Pero cuando dices sí lo aceptaré, esto implica que será hoy y para siempre. Por eso es que el día de la boda yo te voy a hacer la pregunta. ¿Aceptas esta mujer que sea tu esposa para siempre? Y la vas a amar para siempre. En las buenas y en las malas. Yo quiero que tú me contestes. Sí, lo aceptaré. O sí, la aceptaré. Y quiero que lo digas audible. Sí, la aceptaré. Esto implica un compromiso desde ese instante y para siempre. Esto quiere decir uniéndose. Significa de una unión permanente para siempre. En todas las situaciones, por adversas que sean, tú me preguntarás, Pastor Skip, ¿esto quiere decir que en un matrimonio nunca puede haber separación? No, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que yo quiero decir, porque Jesús dijo en Mateo 19:9 y 5:32 de que puede haber separación en caso de fornicación, o sea, infidelidad. No importa qué sean las circunstancias, no debemos pensar en la separación, porque en toda separación siempre hay daños. ¿Puedes tú decir que ha habido un matrimonio que se ha separado y no ha habido daños? Todos los matrimonios experimentan dolorosamente situaciones dañosas. Por ejemplo, si tú pones pegamento en dos pedazos de papel y los quieres pegar y del día siguiente o meses después quieres separar ese pedazo de papel, ¿qué va a suceder? ¿Vas a separar esos dos papeles sin que se rompa el uno al otro? Eso es lo que sucede con los matrimonios. Esos matrimonios que se separan van a causar daños el uno al otro o a los hijos o a los suegros. Siempre hay daños, siempre hay dolores en esas separaciones. Por eso es que Jesús mismo dijo, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, Mateo 19:6. El problema que surge aquí, porque vivimos en un tipo de cultura, en una sociedad, de que el pensamiento que tienen ahora es que el matrimonio, si no funciona, lo pueden separar. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es de que una persona no puede decir, yo no acepto ese plan, yo tengo mi propio plan. Voy a ponerle a mi propio plan una salida, una puerta de escape. No, en el plan de Dios no hay escape, no hay una salida. En el plan de Dios es para siempre. Cuando las parejas vienen al altar y dicen, sí, yo la acepto por lo, en el bueno y en lo malo, en gozos y enfermedades, pero parece que detrás de su mente están diciendo, al menos que haya un problema. Porque tienen en su mente la idea de tantos matrimonios que cuando llegan a un pequeño problema, buscan y tratan y encuentran cómo justificar la separación, lo cual no está en el plan de Dios. Dios escribe en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí no dice que cuando la mamá crece o el papá crece, ya no voy a cocinar como yo cocinaba, puede decir la mamá, o la escritura te dice que tienes que continuar unido con el mismo amor que comenzaste cuando te casaste. Así, ella ve que su esposo ya no se ve tan esbelto como se venía. A lo mejor ya está panzoncito, a lo mejor está calvo. Eso no importa, lo tienes que amar como lo amaste el primer día que te comprometiste a amarlo para siempre. Así que estamos viendo que el matrimonio yéndose, uniéndose, ahora vamos a ver el punto número 3, entretejidos. Porque la escritura dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué quiere decir con que serán una sola carne? Lo que quiere decir aquí, serán una sola carne, quiere decir que cuando ves los niños que son el resultado de este matrimonio, es lo que quiere decir una sola carne. Cuando tú ves al niño corriendo por ahí, lo abrazas y te gozas, eso es lo que quise decir, una sola carne. Esto quiere decir que la pareja deben de venir a ser una sola carne. Esto describe, una persona escribiendo acerca de qué quiso decir esta escritura, dice, esto quiere decir que la pareja no debe de compartir sus pensamientos con nadie más, que en todas las áreas de su vida deben de continuar unidos. En otras palabras, no hay nada de que un esposo o esposa le puede contradecir al otro cuando comparte su vida y decirle, a mí no me importa o a ti no te importa mi situación, sino que en esta área la pareja deben de estar siempre unidos en esta área de sus vidas. No debe de haber una en su mente, no debe haber ninguna ni la menor idea de separación. Así que, ¿cómo se une la pareja? La pareja se une porque a través de los años se unen porque se confían todo. ¿Cómo es que vienen a ser una sola carne? Este es un proceso. Este es un proceso de unirnos. El matrimonio no está unido por cadenas o con cadenas, sino que el matrimonio está unido por hebras. Unas hebras tan pequeñas que a través de los años se van uniendo. Esto quiere decir que tú te unes a tu cónyuge cada día, en todos los aspectos. Recuerdan la analogía que ya utilicé de que una pareja está unida. Están unidos como cuando se soldan dos pedazos de metal. Yo recuerdo, por ejemplo, hace años que yo estaba en Londres, frente a aquella torre que se llama Eiffel, y nosotros queríamos ir, como toda la gente quiere ir a aquella torre, pero encontramos que en esos días aquella torre no estaba en operación, estaba cerrado. Yo les pregunté, ¿cómo es que está cerrado? Dijeron, es que la hemos cerrado para hacerle reparaciones. Dije yo, ¿reparaciones? Y esta torre ha estado por años. Dijo, es que de vez en cuando no está en operación, sino que vienen los técnicos y buscan las uniones que se puedan deteriorar y le pueden adaptar. Le añaden más soldadura para que esta torre continúe una estructura fuerte por muchos años. Así es la pareja. La pareja no está unida por cadenas, sino por hebras que se construyen a cada día. Miles, millones de hebras. Así que si la pareja comienza con identidad, él y ella comenzaron en una unión hermosa. Esta unión requiere tu responsabilidad de yéndote, uniéndote y entretejiéndote como compañero y compañera. Esto nos lleva al punto número 3 que queremos hablar. Todo esto forma la base para intimidad. Veamos a Génesis 2:25 que dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué quiso decir el escritor con esto? Cuando dice aquí desnudos, quiere decir que lo que implica aquí, que es una idea recíproca de que ninguno de los dos esconde nada de su compañero. Comparten todos comparten sus cuerpos, comparten sus gustos, sus deseos, comparten su historia, comparten sus compromisos, sus dolores y lo más íntimo. Claro que cuando las personas leen este pasaje, luego piensan en lo íntimo que es el acto sexual. Sí, es parte de esto, pero cuando hablamos de intimidad, ¿qué piensan las personas? Inmediatamente piensan en el acto sexual, porque es lo que creen que decir intimidad. Sí, es parte de la intimidad, pero dice esto y todo lo demás que ya mencionamos. Cuando la pareja comparte su historia, su gozo, comparte sus dolores, sus dineros, todo esto incluye intimidad. Por eso quiere decir que cuando estás desnudo, no ocultas nada a tu cónyuge. Estás expuesto a que tu cónyuge entienda y sepa todo lo que tú tengas, aún lo más íntimo de tu vida desde que comenzaste a vivir. Así que podemos ver con toda claridad que el matrimonio tiene sus tiene todos sus regalos, tiene todas sus recompensas si es que usas el plan de Dios, porque vas a pasar por momentos difíciles. El principio de Dios y el patrón de Dios, que es yéndose, uniéndose, entretejiéndose, y de esta forma vamos a lograr la intimidad. Ese es el patrón, el plan de Dios. No importa qué tanto lo estudies, la Escritura te va a llevar al plan de Dios, que el plan de Dios es para siempre. Ya que expliqué todos estos puntos, quisiera concluir con una ilustración que escribió una joven acerca de sus abuelitos. Ella escribió en un periódico, y lo voy a leer lo que ella escribió, dijo que sus abuelitos habían comenzado su matrimonio con un juego que le llamaron sonrisa. Ellos escribían en pedazos de papel la palabra sonrisa. Y ellos, a través de los años, escondían este pedazo de papel en diferentes lugares, la pegaban en el espejo, en diferentes lugares se escribía la palabra sonrisa, en diferentes partes de su casa. Así que cuando su compañero o compañera descubría aquel pedazo de papel, leía la palabra sonrisa, y naturalmente que se sonreía, y cuando ella estaba cocinando, escribía en la mesa, lo escribía en los cristales de las ventanas, para que así cuando su compañero veía hacia afuera de la casa, leía la palabra sonrisa. Cuando se bañaban, lo escribían en el espejo, para que así cuando venía su cónyuge. En una ocasión, la abuelita dice que desenrolló un rollo de papel y puso la palabra sonrisa en la última parte del rollo de papel sanitario, para que cuando su esposo llegara al último cuadrito del rollo sanitario, iba a encontrar la palabra sonrisa. A veces lo escribía y se lo ponía en el volante del vehículo, para cuando así salían, él iba a leer la palabra sonrisa. Volteaba, veía a su compañera con sonrisa. Esta palabra misteriosa que utilizó mis abuelitos, la ponían y aparecía aún detrás de las sillas, de los muebles. Así que nosotros los nietos llegamos a entender que fue un jueguito que mis abuelitos siempre utilizaron y se gozaron con esa hermosa expresión sonrisa. Yo nunca dudé de la relación hermosa que nuestros abuelitos vivieron, porque ellos lo utilizaron como un jueguito, pero fue en la forma que ellos vivieron. La relación de mis abuelitos estaba siempre basada en una forma apasionada de su sonrisa que los llevaba a la paz. Mi abuelito y mi abuelita, cada vez que tuvieron la oportunidad, se sonrieron, se gozaban, se reunían en su casa, se reunían en derredor de su casa, gozosos, contentos. Recuerdo cómo mi abuelita una vez me comentó qué tan hermoso y tan gracioso había venido a ser su esposo, y dijo, en verdad supe cómo escoger marido. Yo muchas veces los vi cómo se reunían a la mesa para compartir los alimentos y inclinaban sus rostros para orar y decirle gracias a Dios por todos los beneficios que recibían a diario. Este fue la vida de mis abuelitos. Pero en una ocasión, el doctor declaró a mi abuelita que tenía un tumor canceroso. Pero continuó recibiendo tratamientos. Mi abuelito siempre la llevó, con todo y que a la vez ya tenía que utilizar bordón. Él siempre continuó cuidando a mi abuelita, a punto que le pintó su habitación con un color brillante para que ella estuviera sonriéndose. Mi abuelito continuaba llevándola a la iglesia por las mañanas. Cada domingo la llevaba a la iglesia. Mi abuelita continuó yendo a la iglesia hasta que se iba debilitando cada día, hasta que ya no pudo salir de su casa. Por algún tiempo, mi abuelita quedaba en casa y mi abuelito se iba solito a la iglesia los domingos por la mañana. Pero un día oímos aquella horrible noticia que todos sabíamos que un día íbamos a oír. Mi esposa pasó a la presencia de su Señor. Así que en su casa la palabra sonrisa estaba escrita por donde quiera, aún el día de su sepelio, en la casa funeraria, la palabra sonrisa aparecía en los ramos de flores, aparecía en los moños. Así, nuestras amistades vinieron, nos saludaron a todos, nos acompañaron. Cuando todas las amistades se fueron y la familia nos quedamos en aquella habitación, mi abuelito caminó así al féretro para decirle a mi abuelita palabras de alegría, entre ellas la palabra sonrisa. Mi abuelito comenzó a cantarle aquel hermoso canto de que hablaba de un gozo, de un matrimonio para siempre. Ahí experimentamos cómo mi abuelito le cantaba un himno de amor y de despedida. Y sobre todo él, en su canto, incluyó las palabras S-O-N-R-I-S-A, sonrisa. Y así, lo que esa mujer y ese hombre experimentaron fue una vida muy hermosa que dejó un legado de amor y de paz que todos los matrimonios experimentan cuando continúan decididos a honrar a Dios con su matrimonio, y su legacía continuará activa a las generaciones futuras. Ustedes sabrán que yo le estoy pidiendo al Señor que nos acompañe, nos dirija en esta serie tan hermosa, en esta serie que va a ayudar a cimentar a los matrimonios para que los matrimonios continúen por toda su vida. Vamos a pedir a Dios en esta serie que vamos a estudiar por número de semanas, que Dios nos ilumine, que Dios sea el centro de nuestros matrimonios, para que así nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestro país continúe en la presencia de Dios. Vamos a la presencia de Dios para darle gracias. Padre Celestial, te pido que estos estudios no critiquen ni juzguen a nadie, Señor, sino que te pedimos que seamos útiles. No importa quién sea tú que me estás escuchando, dónde estés, qué sea tu estado matrimonial o soltero, yo le pido a Dios que Dios venga a tu corazón, a tu vida, y que tú puedas establecer una relación perfecta con Dios, una comunión con nuestro Creador. Esto describe un matrimonio exitoso, un soltero que tiene una vida exitosa. Padre Santo, que todos los que me escuchan esta mañana lleguen a tener una dependencia de ti. Que nuestra cultura busque tu rostro. Que nuestra cultura se esfuerce para servirte a ti, Padre Santo. Que lleguemos a un punto que sientamos que dependemos de ti, Padre Santo. Que todas nuestras acciones de nuestra vida nos lleven a comprometernos a servirte, a odiarte. Que seamos hombres y mujeres decididos a hacer tu voluntad, Padre Santo, en todos los aspectos de nuestras vidas. Padre Santo, danos la fuerza que nos podamos identificar como tus hijos. Padre Santo, que nos podamos identificar que por la gracia de Dios podamos cumplir con nuestro compromiso conyugal, con nuestro compromiso como solteros, Padre Santo. Que todos podamos compartir abiertamente que somos testigos de tu amor, que somos tus siervos, que servimos a un Dios vivo que un día vamos a experimentar estar en su presencia, Padre Santo. Espero que todos los que están escuchando lo entiendan. Padre Santo, te pedimos y te decimos que nuestra vida no es una formalidad, sino una necesidad, el depender de ti, Padre Santo. Padre nuestro, ayúdanos a que seamos parte de este sagrado proceso matrimonial o soltero, cualquiera que sea el estado en que nos has puesto, Padre Santo, que lo aceptemos con todo gozo y toda alegría. Que no nuestra boca no diga cuando vemos a las personas que hay en nuestra sociedad, este matrimonio que comenzó con tanto gozo y tanta alegría se ha desintegrado, Padre Santo, sino que podamos decir, cuando una persona llega al fin de su vida, esta pareja llegó a entender la voluntad de Dios y estuvo decidido a seguir el plan de Dios en su estado de vida, ya haya sido soltero o matrimonial. Oh Padre Santo, que podamos exclamar cuando lleguemos a ver una persona que está en el último instante de su vida en este mundo. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.